Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de parte de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Ni lo dudes, escuchas el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sé que has entrado aquí.
De costumbre, hemos preparado un estupendo programa, muy currado, con noticias, críticas, reto cinéfilo y, por supuesto, la tertulia, que en esta ocasión girará en torno a la controvertida película Joker. Y ahora, sin más dilación, ¡empezamos! Esta música de Bruce Springsteen sonaba en la película Cruce de Caminos. El viernes pasado tan solo aparecieron dos míseros estrenos en nuestra cartelera. Eso sí, se trataban de dos grandes producciones que respondían perfectamente al sino de los tiempos. Gasta poco dinero en guionistas y continúa insistiendo en lo que ya ha funcionado en taquilla. El primer estreno del que nos ocuparemos fue la secuela fantástica de una película Disney. Os cuento. Resulta que Aurora, la reina de un mágico mundo, se nos casa con un apuesto príncipe, pero la reina madre del mozo esconde oscuros propósitos. Maléfica, maestra del mal.
Philip me ha pedido matrimonio.
No.
Solo te estoy informando.
Y yo a ti. El amor no siempre acaba bien, animalillo.
Confía en mí. Demostraremos que te equivocas.
Has hecho una labor admirable en contra de tu naturaleza para criar a esta niña. Pero ahora, por fin, gozará del amor de una verdadera madre. Desde esta noche, consideraré a Aurora mi hija.
Y es que el final feliz se impone por pelendengues en este anodino cuento sin pretensiones. Los buenos son muy buenos, se besan y son felices para siempre, mientras que los malos son muy malos y pagan irremediablemente por sus muchas fechorías cometidas. Así las cosas, la pregunta clave y de fondo sigue siendo: ¿habrá tercera entrega para formar una preciosa trilogía? La respuesta es clara y sencilla: por supuesto. Aquí están los ingredientes básicos para que el público de las salas comerciales continúe rascándose el bolsillo, a saber, historia sencillita, efectos especiales por un tubo y lustroso plantel de actrices protagonistas. Lo evidente es que esta segunda entrega es muy inferior a la primera, cuando todavía quedaba algún rastro de la Bella Durmiente. Lo curioso es que Nuria Mediavilla, la actriz de doblaje que pone voz a Angelina Jolie, ha hecho un trabajo de los que hacen época. Impresionante.
Es hora de que cuides de los tuyos.
Marvel se queda con todos los recursos.
Son las últimas declaraciones del director estadounidense Francis Ford Coppola, quien además en el pasado Festival de Cine Lumière de Lyon tildó de despreciable el cine de superhéroes y afirmó que la Marvel se parece más a un parque de atracciones que al cine.
Bueno,
Este tema de Colette se incluye en la película The First Man. El segundo y último estreno de la semana pasada también fue una secuela, esta vez en forma de comedia de terror y con unos zombies evolucionados como telón de fondo. A ver, si mal no recuerdo, esto va de lo siguiente. Un grupo de amiguetes supervivientes tiene que viajar desde la Casa Blanca hasta una zona de los Estados Unidos. Por el camino se enfrentarán a unos muertos vivientes que, como no son imbéciles, han conseguido progresar. Zombieland mata y remata.
¡Ay, madre, lo siento mucho! Hola, soy Columbus.
Madison.
Este es Tallahassee.
¿Es tu padre? ¡Yo quiero!
Sí.
¡Oh! ¿El viejo es tan pequeño? Ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí.
¿Puedes ver esto?
¡Es adorable!
Mi hermana se ha ido. Ha recogido un chico.
Pues no diría yo que la primera entrega de esta película, hace 10 años, fuera un prodigio de virtudes cinematográficas, ni tan siquiera un título para guardar en el recuerdo, pero sí que al menos presentaba una estética curiosa y desparramados, algunos chistes graciosos. Lo malo es que ahora todo se ha tornado rutinario y vulgar. Han aparecido como hongos los tópicos, los clichés y los lugares comunes. Todo muy chusco, donde por resaltar algo tan solo queda la eficiencia de sus actores protagonistas, que demuestran oficio. Caso de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Emma Stone. Por mucho que la matanza de zombies se ruede al ritmo de Metallica, esto no es suficiente para justificar esta secuela hueca. A ver, como dice la regla número 32 del personaje protagonista, disfruta de los pequeños detalles. Pues bien, los pequeños detalles por aquí no aparecen por ninguna parte y no hay disfrute posible.
Los españoles que escoltan a Arnold Schwarzenegger.
En efecto, el próximo jueves, día 31 de octubre, llega a los cines la última entrega de la saga Terminator. En ella volvemos a encontrarnos en los papeles protagonistas a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, pero también a un buen número de actores y actrices españoles, entre los que se cuentan Natalia Reyes, Enrique Arce y la jovencísima Stephanie Gil. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. Beautiful mind. Una vez concluida la crítica a los estrenos de la semana pasada, creo que es el momento oportuno para adentrarnos en el mundo del DVD, Blu-ray y demás formatos para la venta directa al público. Por cierto, esta canción pertenece a Bridget Jones, Baby. It took us a while, with every breath a new day, with love on the line. Allá por el mes de junio, justo cuando empezaba el verano, apareció en los cines una maravilla que contaba la historia de un juguete que siempre había tenido claro cuál era su misión en el mundo. Sin embargo, cuando aparece un nuevo juguete de fabricación propia, la vida le cambia completamente. Toy Story 4.
Escuchad, nos vamos de viaje.
¿De viaje?
¡Vacaciones!
Bonnie se lo ha pasado genial en clase. Ha hecho un nuevo amigo. Os presento a Forky. ¡Hola!
¿Es un cuchara tenedor?
¡Estoy entrando en pánico!
¡Cuidado!
Estoy hecho para sopa, ensalada, incluso chili. ¡No soy un juguete! ¡Soy un residuo! ¡Libertad!
Sorprendente, pero cierto. ¿Quién podía imaginar que la cuarta entrega de esta saga iba a resultar tan extraordinaria como las anteriores? Nunca en cine se había visto semejante cosa. Lo que era una trilogía memorable, por obra y gracia de la Pixar, se había convertido en la primera tetralogía de culto en la historia. Cine de muchísimos quilates, que en realidad estaba más enfocado al público adulto que a los niños, y sobre todo que poseía la increíble capacidad de atrapar por los sentimientos. Toy Story 4 fue el perfecto ensamblaje entre lo técnico y lo narrativo. Un mecanismo de precisión que funcionaba a las mil maravillas. Sin lugar a dudas, una más que seria candidata al Oscar del próximo año. En definitiva, y por resumir, una maravilla que te hace reír y llorar. ¡Genial!
¡Acércate! ¡Llévate un auténtico Buzz Lightyear! ¡One, two, three, four!
Tenemos que llegar a casa, Forky.
Vosotros no vais a ninguna parte.
¡Woody, detrás de ti!
Si hay algo que sé, es que el trabajo de un juguete... ¡Bum! ...no termina nunca.
Locura en Atenas, redadas policiales y detenciones para que los menores de edad no vean Joker.
¿Cómo lo oyes, Ángel? Resulta que en Grecia los jóvenes tienen derecho al voto a partir de los 17 años, pero sin embargo no pueden acudir a una sala de cine para ver películas de adultos según una ley de 1937. Así las cosas, el pasado fin de semana se produjeron varias detenciones de jóvenes, padres y hasta un responsable de los cines.
Cinema Jaén 2.0.
En La vida secreta de Walter Mitty podía escucharse este precioso tema titulado Miniater, que tanto gusta a López. Y terminamos recomendando una reciente película española que ha pasado fugaz por las salas comerciales, ya que su distribuidora es Netflix. Y claro, la reserva para su exhibición en su plataforma digital. La historia se centra en Héctor, un chico de 17 años que se encuentra recluido en un centro de menores por su carácter insociable y poco comunicativo. El título, 17.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
2 días, ¿eh? 2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Ahí dónde?
Ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí.
Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer?
Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir...
Una de esas películas de carretera que te atrapan sin remisión. Parte de un excelente guión parecido al de la famosa Rayman, y sabe manejar con admirable maestría sus bazas en el terreno de los sentimientos. Dirige el siempre original Daniel Sánchez Arévalo, el mismo de Azul Oscuro Casi Negro, volviendo a demostrar que sin duda se encuentra entre lo más sobresaliente del actual panorama cinematográfico español. Pero sería injusto acabar esta crítica sin hacer mención al deslumbrante trabajo interpretativo de su pareja protagonista, Biel Montero y Nacho Sánchez, dos jóvenes actores que han conseguido elevar el nivel de la película. Aviso a navegantes, no conviene dejarse llevar por cierto sector crítico que tiene erisipela, digámoslo así, hacia el cine de buenos sentimientos. Creo que aquí hay mucha ternura y no precisamente de garrafón.
A lo mejor lo estás intentando recuperar.
Pepa Flores, la inolvidable Marisol, reconocida con el Goya de Honor 2020.
Exacto, la Junta Directiva de la Academia de Cine ha acordado reconocer a Pepa Flores con el Goya de Honor 2020. figura icónica del cine español, la actriz y cantante malagueña, recibirá este premio honorífico por sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas por el gran público.
Cinema Jaén.
Venga, ya está. Esto es lo que estabas esperando. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Ah, tu suave y blanca piel es mía. Solo mía. ¡Buah! Te presento al futuro.
¿Sabes lo que dices?
Teóricamente.
¡Oh!
Si quieres ser feliz, no debes profundizar, ni tampoco analizar.
Pues ahí van tres pistas. Primera, se trata de un western. Segunda, consiguió 4 Oscar, entre los que no se encontraba el de mejor película. Y tercera, cuenta la historia de unos jóvenes pistoleros que se dedican a asaltar bancos. ¿Sabes la respuesta? Pues ya estás tardando en enviar un email a cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Único testigo, la película de Peter Weir con Harrison Ford y Kelly McGillis, sobre un niño de una comunidad Amish que por casualidad presencia un brutal asesinato. En esta ocasión, los acertantes han sido Aurora Martínez García, Azahara Torres Montoro, Pedro José Sánchez Calmaestra, María Jesús García y Anselmo Ibáñez San Juan. Enhorabuena a los 5. Y ahora, tiempo de tertulia.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, and you in midair.
Entramos en la sala del Cinema Jaén Deluxe. Tiempo para la tertulia. Y lo hacemos con este memorable tema musical interpretado por La Voz. En efecto, y es que Frank Sinatra popularizó Singing the Clowns, una pieza del musical A Little Night Music, un poco de música nocturna. Ahora, este mismo tema ha servido para que el director Todd Phillips, el de Joker, lo incluya en la parte final de su controvertida película. Y es que hoy vamos a analizar esta película que, todo hay que decirlo, está teniendo una extraordinaria acogida en los cines. Y para ello tenemos a los sabios cinéfilos de guardia que nos ayudarán a entender sus entresijos. Buenas tardes y bienvenido, Ernesto Medina. Un titular para Joker.
Un titular para Joker. Un titular para Joker. Es que si empiezo ya con el titular, desgrano toda la noticia. Digamos
¿titular?
Que a mí no me gustó.
Buenas y bienvenido, Juan Carlos García Ojeda. Un titular para Joker.
Sorprendentemente bueno.
Y hoy se estrena en Cinema Jaén Deluxe José Valero, reconocido periodista de Canal Sur y cinéfilo impenitente en Málaga. Buenas y bienvenido. ¿No te gusta el cine de malvados?
No, no me gusta nada. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Eso de reconocido yo porque me quiere mucho, pero bueno, lo dejamos. Y sí, lo de cinefilo impenitente, sí, la verdad que sí, desde hace muchos años.
Arthur,
Tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
Particularmente creo que Joker es una película mal catalogada, ya que no es una película de superhéroes, pero es que tampoco creo que sea ninguna intriga de trasfondo psicológico ni, por supuesto, la relectura de un mito clásico. Para mi gusto, Joker se situaría mejor en ese escurridizo terreno de lo político-social, aunque su director haya huido de semejante etiqueta. Por otra parte, estamos ante una película que transfiere al espectador una profunda tristeza, algo brutal y muy descorazonador. Ernesto, creo que te he colocado el toro en suerte y ahora te toca entrar con el estoque.
Aprovechando tus palabras, has dicho que es controvertida y yo creo que en este caso de crítica y público hay casi unanimidad. Me parece que los disidentes somos minoría. Y, por ejemplo, tú has utilizado que produce tristeza. A mí lo que me produjo fue aburrimiento. Y catalogaría la película. Me parece que en una de estas tertulias dijimos que cuando se habla de la fotografía o de lo buena que es la actuación, o que va a estar...
Todavía no hemos hablado de la fotografía ni
de
nada.
Pero quiero decir que cuando de una película se dice qué buena actuación tiene, la fotografía es estupenda, la ambientación es maravillosa, es que la película, como obra en conjunto, deja que desear. Y evidentemente hay que reconocer los méritos de Fénix, pero quitando eso, a mí me parece una película intrascendente.
Hombre, pues yo no tengo esa opinión de la película por una razón fundamental, porque me parece que es un tema que se prestaba a otro tipo de cine distinto del que se hace, y me parece que tanto la actuación como la fotografía forman parte de lo que es el cine. Las dos cosas me parecen absolutamente maravillosas, al igual que la banda sonora, las canciones que escogen para cada momento. Me parece que tiene un ritmo narrativo fenomenal. Y como tal, me parece también que la película no defrauda prácticamente a nadie por una circunstancia, digamos, más que manida y más que sabida antes de entrar, para quien haya leído algo sobre la película. No es una película de superhéroes, es una película que explica perfectamente realidades sociales que estamos viviendo día a día. No las justifica, las explica. Luego después cada uno podrá ponerle lo que le tenga que poner. Y dentro de esa explicación creo que es la primera vez que vemos a una persona con unas psicopatologías bastante, digamos, descritas, que ya las oí el otro día en el programa de Luis, sobre lo que decían los neurólogos y los neuropsiquiatras sobre el padecimiento de este hombre, me parece que la explica de forma que hay mucha gente que se siente identificada, porque es un auténtico o la auténtica bestia negra, digamos, de los pijos, del poder y de las personas que son sus enemigos, y arrastra una cantidad de problemas y de historias viscerales que la saca a relucir a la película de una forma salvaje, que me parece que la hace lo suficientemente atractiva como para que estés el rato que estés en la sala del cine absolutamente atento a todo lo que está pasando y a todo lo que esté por pasar.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos y además añado un calificativo más. Al menos a mí me pareció una película incómoda de ver. Yo que estoy muy acostumbrado al cine de terror, al cine de intriga, y que de hecho es que me gusta mucho. Con esta película es cuando me estremecí verdaderamente, porque en varios momentos casi lo que pretendía era llevarme las manos a la cara para no ver lo que estaba contemplando en la pantalla. Una película tremendamente incómoda bajo mi punto de vista, pero es una película que tiene, yo creo que Ernesto tiene muchísimas aristas. José, que no le gustan las películas sobre malvados, no sé, tiene una teoría especial sobre esto.
No, yo, vamos, es una teoría muy particular.
O particular.
Muy particular, sí. Yo no pretendo ya que mis opiniones se trasladen más allá de mi sombra. Entonces, yo he visto mucho cine, me he cansado, entre comillas. Yo estoy más cerca de Ernesto en el sentido de que me he cansado y me aburre ya mucho cine de acción, mucho cine de malo. Es decir, yo echo de menos en el cine de hoy en día.
Pero esta no es una película de acción, José.
Ya.
No hay acción,
no,
para nada.
Sí, ya. Me refiero a que las películas de los malos, de que siempre tiene que haber crímenes, siempre tiene que haber muertos, siempre tiene que haber este tipo de cosas, de, como decía Juan Carlos, de que la psicopatología lleva siempre a algo negativo.
Ya, pero es no, que no esa es nuestra realidad. Fíjate que hoy han descubierto un camión.
Sí, sí, efectivamente, con 39.
¿Con ¿no? 39?
Pero lo que estamos hablando no es de la realidad social que claro, no pueda contar, sino del valor intrínseco que tiene la película.
Entonces,
y ahí es donde yo, perdona José, discrepo un poco, porque a mí no me parece que la película tenga unas cualidades que la hagan excelsa. Yo, esto es muy aventurado lo que voy a decir, pero me parece que es la típica película para la crítica. Y que es, como yo he dicho algunas veces, de las películas que envejecerán pronto y mal. Uh-huh. Porque tampoco es que sea una película de malo, José. Si hasta podría en algún momento justificar y tener simpatía con Happy, con Joker. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista puramente cinematográfico. A mí realmente se me hizo muy pesada, ¿eh?
A mí es que realmente ya este tipo de películas ya no me interesan. Yo hace ya tiempo que he ido dejando todo este tipo de películas. Por ejemplo, todas estas que se han hecho últimamente, ya sean series o películas sobre Pablo Escobar, en las que se introniza a una persona que tanto mal ha hecho a tanta gente. Y entonces yo creo que va un poco en ese ámbito, ¿no? Es decir, parece que hay que humanizar un poco a mucha gente que no conoció a esta persona ni que conoció las andanzas de estas personas. Y ahora como que se le hace una especie, entre comillas, de homenaje, ¿no? O se le humaniza de alguna manera. Yo la verdad, no digo que la gente no la vea, estoy encantado que la vea, la ha visto mucha gente. Yo he leído muchas cosas antes de venir aquí de la película, que si es perturbadora, que si es imprescindible, depende de lo que se diga unos y otros. Pero a mí ya me ha dejado de interesar este tipo de cine hace tiempo.
Yo creo que este Joker va mucho más allá de lo que podamos pensar en un principio. Creo que tienen que pasar algún tiempo, hay que dejarla reposar para que tengamos una verdadera perspectiva de esta película, que yo creo que es fundamental o va a ser importante dentro de lo que es la historia del cine. En primer lugar, porque me he encontrado con algunos detalles curiosísimos. Si yo os digo que la película va sobre un hijo maltratado por un padre autoritario y sádico, bueno, pues películas de esas hay unas cuantas, ¿no? Si os digo que es una película sobre un tipo que tiene graves disfunciones psíquicas, también diréis, bueno, pues hay muchas películas de ese tipo. Si os digo que es una película sobre un artista frustrado y despreciado en su sociedad en la que vive, pues también hay unas cuantas películas por el estilo, ¿no? Y si digo que es un tipo resentido que al final acaba encabezando un movimiento revolucionario, también hay unas cuantas películas. Pero ¿sabéis a quién corresponde todo este perfil? A Adolf Hitler. No corresponde en absoluto a Arthur Fleck, que es el protagonista de este Joker. Todo eso que he dicho es tal y como se recoge en la biografía de Adolf Hitler.
Con todo mi respeto, Luis, eso ya es rizar el rizo y buscarle una justificación a
pues
la película.
Mira.
Es que no tiene sentido que hablemos de Hitler cuando lo que estamos hablando es de una película hecha en 2019 y que, bueno, aunque no sea ni siquiera una precuela, que tampoco es que habla de un malvado, José, porque no es comparable a lo de Escobar en el sentido de que incluso este hombre puede tener su justificación porque viene de una serie de traumas, pero hombre, Luis, búscale.
Yo no digo,
pies.
No. A ver, yo no digo que sea una película sobre Hitler.
No.
Digo que todas las características esas que te he ido mencionando son características concurrentes en un personaje. Yo lo que te digo, lo que
si me apuras también
lo que,
tuvo una infancia
escucha,
parecida a Beethoven.
Escucha. Yo no sé si tú has visto la película esta bajo la interpretación.
No,
evidentemente
siempre
no.
Voy al cine con la mejor de las disposiciones.
Evidentemente no, yo también. Pero yo creo que aquí hay un tema de fondo. Y es que hay un mal disfrazado de justicia. Y en eso sí que entronco quizá con la idea de Valero. Hoy día hay muchas películas donde hay un mal esencial y se le trata de blanquear de una manera justa, donde hay una violencia que está maquillada estéticamente. La maldad del personaje está disimulada bajo una gran interpretación. Todo esto concurre en que nos cargamos a tres tíos, liamos una revolución y resulta que este Joker es un antisistema. Un antisistema al cual justificamos sus tropelías porque cae bien, resulta bien, es un personaje resultón. Como ha habido otros personajes que encarnan la maldad, no me voy a ir muy lejos. Me voy a ir a Aníbal Lecter. Es un personaje esencialmente malvado, malo,
pero, Luis,
pero que cae resultón.
Si las intenciones no son discutibles, lo que estamos analizando es el resultado de la película.
El resultado es una película magnífica.
Ahí es donde yo discrepo. Si las intenciones pueden ser todo lo bondadosas que se quiera y pueden ser una crítica social, pues estamos hablando de la película en sí. Y bajo mi punto de vista, la película en sí, e insisto, yo fui a verla con expectación y con deseo. A mí se me hizo tediosa.
No, es que es una película que, vamos, yo le doy la razón en parte a todo lo que habéis dicho. Pero quiero, a mí me gustaría poner encima de la mesa una cosa. Es un personaje que inspira conmiseración. Y es muy difícil un personaje de esa naturaleza que inspire conmiseración.
Efectivamente.
Ese es el éxito de la película, para mi forma de entender este tipo de cine. Es decir, no es un cine
empatizas con él.
Claro, llegas a empatizar porque dices, joder, es que este hombre está pasando por un auténtico calvario, tiene a su madre enferma, tiene una patología que no se entiende, trabaja de payaso. Es decir, él tiene como finalidad hacer reír, y sin embargo no se ríen con él, se ríen de él. Hasta incluso lo martirizan. Y entonces el tío desarrolla una psicopatología, como hemos dicho. Y tiene una parte que yo creo que digamos que de alguna forma dibuja lo que es elegir el camino del bien y el camino del mal. Y es la figura del Batman pequeño que aparece. El Batman pequeño tiene un trauma tremendo cuando matan a sus padres. Pero sin embargo él elige el camino de la justicia y de la redención.
Sí, pero...
Y el Joker elige otro camino. Yo creo que ese mensaje, digamos, dentro de lo que es el cine, dentro de lo que nos gusta,
Juan Carlos,
sin extrapolarlo a otros sitios, me parece que es una buena película, por ese mensaje.
Ahí está la cuestión.
Y hay escena, y perdona un segundo, es porque luego se me va, quiero decir, no me negarás que la escena, por ejemplo, de las escaleras, tío, esa escena está magistralmente filmada. Es absolutamente impagable. Merece la pena pagar una entrada nada más que por ver esa escena.
Perdona, pues mira, yo pago una entrada por ver los créditos finales, por ver cantar a Frank Sinatra, Singing the Clown, que por cierto...
Una pena que se haya retirado Curro Romero, porque nos hubiéramos vuelto todo currista.
Tendría que explicar eso de enviad a los payasos. En el mundo del circo, cuando el espectáculo se viene abajo... Pues resulta que el director de pista sale y llama inmediatamente a los payasos. ¡Que vengan los payasos! Que son los que dan continuidad al espectáculo. Está cargada de intención.
Sí, que tiene un montón de mensajes subliminales en la película.
Pero insisto, y en el fondo vamos a estar de acuerdo, es que hoy es la primera vez que prácticamente planteamos aquí el debate claro, la dicotomía entre lo que quiere contar y cómo lo cuenta. A mi juicio, una gran película es cuando existe esa conjunción, una comunión entre lo que se quiere contar y lo que lo cuenta. Lo que vosotros estáis hablando de la crítica social, de la empatía, de la... Si todo eso podemos estar de acuerdo.
Ahora, estamos dando argumentos.
Pero si es que esos argumentos no los tenéis que dar porque yo los veo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a mí, desde el punto de vista puramente cinematográfico, de buenas intenciones, todo el mundo tiene buena intención cuando se pone a crear algo. Entonces, a mí me parece que es una película malograda.
Pero aclárame una cosa, Ernesto, ¿por qué, o acláranos a todos una cosa, por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta de la película?
Porque creo que no tiene el tempo que requiere, entonces se pierde mucha superficialidad. Creo que está estructurada en torno a dos o tres escenas que pretende, no me gusta el término para que nos entendamos, que sean icónicas, como lo de las escaleras, y que en torno a eso ha construido una película que no tiene más sustento. Es decir, es una película de las que probablemente se lleven en la sociedad actual, psicológica, que se va a vender bien, pero que después tú desmontas esa tramoya y no te quedas con cine. No es el ejemplo, Juan Carlos, pero hoy vamos a hablar, al final no ha podido ser, de la última película de Woody Allen.
Hablaremos.
Bueno, pero simplemente digo una cosa. Detrás de esa película de Woody Allen tú ves a un señor que eso hace cine como churro, pero de categoría.
Bueno,
y se le ve una facilidad y una sintaxis que diríamos cinematográfica, valga la pedantería, admirable. Y esa naturalidad, esa manera espontánea de hacer cine, que todo fluya, que tú estés enganchado, no existe desde mi punto de vista.
Claro, pero es por lo que dice Luis, ¿eh? Es que yo creo que obvia es una cosa absolutamente fundamental. Esta película se ve desde la incomodidad. La película de Woody Allen
no. A mí hay películas incómodas.
No, es que esta película es un cate. Esta película es un cate. Y si te fijas en los detalles, son dos cates como mínimo. Uno en la mandíbula derecha.
Por ejemplo, yo soy asiduo de Ken Loach. Y prácticamente todas las películas de Ken Loach son incómodas.
Era muy incómoda Taxi Driver.
Y no tiene nada que ver con esta.
Bueno, bien, pero quiero decirte que es una película que la han comparado por la incomodidad con la que se veía
pero que
y la época en la que se rodó.
No va a la temática, sino al resultado final.
Pues mira, yo a mi hermano Juan Carlos le voy a recordar una película que él tiene mucho cariño por ella y que me recordó. Esta es una película que une a hermanos en la bastardía. Y yo creo que esta película entronca directamente con M, el vampiro de Düsseldorf.
Sí, por supuesto.
Una de las películas de Fritz Lang por la cual tú y yo profesamos una admiración conjunta.
Y la hemos llevado a ciclos de cine judicial y tal. Sí, sí,
pues
por supuesto.
Esta película proyectada, el Joker, junto con M, el vampiro de Düsseldorf, yo creo que aclara un panorama de una realidad social.
Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo.
Yo creo que no aguantaría la comparación, siendo una película en blanco y negro del puro expresionismo alemán y está reciente, pero no aguanta por calidad del otro.
Estamos al borde del tiempo, yo únicamente os recomendaría más películas que son tristes, que son difíciles de ver. La principal de ellas es una película que en el año 2000 Darren Aronofsky hizo y que tituló Requiem por un sueño. Es una película que hay que ver una sola vez en esta vida porque es de una tristeza profunda. Y luego hay otras películas como puede ser La semilla del diablo o también No es país para viejos, donde el mal se apodera de la gran pantalla, como pocas veces se ha visto en el cine, pero yo digo que hay que ir al cine también para no contemplar siempre happy end, pero de vez en cuando conviene darse un baño de realidad.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Apagamos las luces, os dejo con este vibrante tema musical. Está interpretado por Gary Glitter, lleva por título Rock and Roll, segunda parte, y puede escucharse en la banda sonora original de la película que hemos comentado, Joker. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena. Estás vivo y todavía quizá no hayas perdido la capacidad de soñar.
Cuidado.
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.